52.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba. Esta es una edición más, aunque yo diría especial, de coloquios sobre la historia de Cuba. Una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase, los coloquios han girado, han tratado sobre momentos excepcionales de violencia en la historia cubana, la guerra racial, el hundimiento del remolcado 13 de marzo, la masacre de Humboldt 7, en fin. Hemos recorrido momentos muy duros de la tragedia cubana en cuanto a la violencia. Pero en este programa, por eso dije que era especial, vamos a adentrarnos en la otra historia de la Revolución Cubana, el Soviet Caribeño, un libro de un joven historiador, César Reynel Aguilera, que me parece interesante y me parece que encaja con la temática. ¿Por qué? Bueno, porque el libro trata precisamente de la Revolución Cubana, del régimen castrista. Y precisamente ese régimen y Fidel Castro como el dictador de Cuba han sido los impulsores o los autores de esos hechos excepcionales de violencia que han coincidido con la etapa revolucionaria, porque tratamos otros hechos de violencia extrema como el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, que nada tienen que ver con la Revolución Cubana. Quedan dentro del marco de la Revolución, pues los hemos tratado como hechos de violencia excepcional. Entonces, vamos hoy a hablar con César, al cual le doy la más cordial bienvenida en esta programación de coloquios sobre la historia de Cuba, para que él nos exponga su libro de esa historia. La historia, hay dos interpretaciones de la Revolución Cubana, y es que, bueno, los soviéticos lo prepararon perfectamente para que pasara lo que pasó. Y otra interpretación, estamos hablando de dos hipótesis, que Fidel Castro, cuando se dio cuenta de todas las dificultades, pues buscó el apoyo de la Unión Soviética, aprovechando el marco de la Guerra Fría, buscando eternizarse en el poder. Las dos hipótesis, creo que es importante conocer cómo César Reynel trata en su libro la otra historia de la Revolución Cubana. Bienvenido, César.
Muchas gracias por tenerme aquí, es todo un honor.
Ahí está el tema, por lo tanto, te dejo a tu arbitrio el empezar.
Bueno, el libro parte de una serie de preguntas, ¿no?, que cualquier persona con un poco de perspicacia se podría haber hecho, ¿no?, sobre la Revolución Cubana. Una de ellas es la velocidad con la que ocurrían las cosas. Por ejemplo, el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo se preparó en unos escasos meses. Y según la historiografía oficial del castrismo, esa preparación rápida se debió al genio organizativo, digamos, de una figura que ha sido el centro de la mitología castrista, que es Fidel Castro. Una figura que no había previamente mostrado ninguna capacidad organizativa y que de buenas a primeras, como por arte de Billy Berlo, que fue capaz de organizar algo tan complejo como el asalto a dos cuarteles militares y hacerlo, que es aún más importante y más asombroso, sin ser detectado por la policía de Batista, que tenía una capacidad para detectar esas cosas bastante buena.
Sí, llama la atención que no haya sido delatado el ataque, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sin embargo, algunos historiadores los hemos entrevistado, ¿no? Pongo esto como incidente para que tú continúes en la exposición. Plantean de que en el ataque al cuartel Boscada hubo mucha improvisación, bueno, por eso fracasó, y que en ese ataque, y esta es la idea principal, resalta la mentalidad terrorista de Fidel Castro. Ahí lo dejo.
Es verdad, pero al mismo tiempo yo no creo que el ataque estuviera planificado para triunfar. El ataque, en mi opinión, yo lo veo como un acto mediático en el cual Fidel Castro fue capaz de sacrificar la vida de muchos cubanos para proyectarse mediáticamente como líder de la juventud cubana. Pero el elemento interesante es que la velocidad con la que ocurre toda esa preparación y si se quiere, la impunidad con la que ocurre toda esa preparación, también puede ser explicada, sí, por detrás de Fidel Castro y por detrás de aquellos jóvenes que fundaron el movimiento, que después fundarían el movimiento 26 de julio, aquellos jóvenes moncadistas. Existía un aparato o una organización con capacidades que permitirían, primero, preparar el ataque de una forma secreta o de una forma indirecta en un corto periodo de tiempo y, segundo, evitar que fueran detectados. Lo interesante del caso es que mi investigación arroja que sí, que esa organización fue el Partido Comunista y que el Partido Comunista estaba muy bien, muy al tanto de la preparación de ese ataque y fue muy importante en el apoyo puntual a todos esos aspectos de la preparación que podían haber sido vulnerables al fracaso o a la detección de la policía de Batista.
O sea, eso quiere decir, César, que ya en esa época, estamos hablando de 1953, 54, 52, el golpe de Estado de Batista que rompe el curso institucional cubano. Ya en esa etapa había relaciones estrechas entre Fidel con el partido.
Sí, claro. Y eso es lo que explica que el apoyo que dieron para el ataque al Moncada. Fidel Castro entra a la universidad en el año 45 y inmediatamente que entra a la universidad en el año 45, él se vincula de forma muy estrecha a jóvenes comunistas como Alfredo Guevara, como Leonel Soto, como Corrales, que era en aquella época el jefe de los comunistas en la universidad. Y los comunistas le empiezan a dar eso que ellos llaman tratamiento. Y le empiezan a dar como una especie de seguimiento o de tratamiento, no especial, pero sí un tratamiento de acercamiento, de intentar entender y ver si podían usar aquel guajiro que todo el mundo llamaba bolichurre y que estaba lleno de ambiciones y violencia para alguno de sus planes. No es casual, por ejemplo, que después que Batista da el golpe de Estado, como declara Alfredo Guevara hizo una entrevista en el año, si mal no recuerdo, 81, con un escritor estadounidense, Tak Sul, que trabajaba para el New York Times. En el libro de Tak Sul hay muchas cosas que Alfredo Guevara dijo en su entrevista que no salen. Afortunadamente, la copia facsimilar de la transcripción del Consejo de Estado de la entrevista de Alfredo Guevara y de muchas otras personas que Tak Sul entrevistó están hoy disponibles para el público en la librería, en el Cuban Heritage Collection, en la Merrick Library. Y cuando uno lee la entrevista directamente, cuando uno lee lo que Alfredo Guevara dijo, se entera de cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que inmediatamente que Batista da el golpe de Estado, el Partido Comunista le da la orden a antiguos jóvenes comunistas que regresaran a la universidad, que matricularan en algún curso, que empezaran a hacer activismo político, que se vincularan de nuevo a la universidad y que empezaran a hacer activismo político de nuevo. Por esa época también empieza a llegar a la universidad una figura clave que muchas personas desconocen su importancia, que es Antonio Ñ. López. Antonio Ñico López es un hombre del partido, es un militante comunista de los 12 años de edad, que el partido le da la tarea de insertarse dentro del movimiento ortodoxo, dentro del Partido Ortodoxo, y llegó a ser uno de los jefes del trabajo con la juventud dentro del Partido Ortodoxo y de la juventud obrera dentro del Partido Ortodoxo. Trabajaba, paradójicamente, en estrecha colaboración con un señor que se llamó Isidro Figueroa Botembo, que era un antiguo miembro del Partido Comunista y que había alcanzado dentro de ese partido el nivel de secretario general en los años 30.
Sí, César, ¿cómo podemos conjugar? O sea, hay una situación, el trayecto o el paso de Fidel Castro por la Universidad de La Habana fue un paso para algunos muy desacertado, porque Fidel lo que demuestra en la Universidad de La Habana, en su trayecto, en sus años, es primero, tú lo dijiste, Bolachurre, le decían Bolachurre, pero no solamente le decían Bolachurre, sino que se vincula con la violencia universitaria, o sea, se vincula inmediatamente con estos grupos de violencia e inclusive en las causas de Manolo Castro y de el policía que matan en la universidad.
Sí, sí.
Él está vinculado, están las dos causas, aunque él no fue el que disparó. Pero, ¿cómo puede explicarse que Fidel Castro, que además se postuló varias veces para candidato a la universidad y nunca salió?
Nunca fue elegido.
Nunca fue elegido. O sea,
no era popular.
Hay todo un paso de Fidel en la universidad que si se mira en un video es todo un fracaso.
Sí y no. Es un fracaso porque él intentó las vías que, por ejemplo, años antes habían intentado con mucho éxito José Antonio Echeverría o el mismo Antonio Guitera, y que después intentó con también tremendo éxito José Antonio Echeverría. Él no tiene
Oye,
esa
popularidad. Y Mella también.
Mella.
Ah, dijiste José Antonio Echeverría.
Pero... No, Julio Antonio Mella, discúlpame, en el 30, en el 20 y pico, Guitera a finales de... inicio de los 30 y Echeverría en los años 50. Fidel Castro no tuvo ese éxito. Él se postuló, él trató de ser un lo que se llama un líder y no lo logra. Él se vincula a los grupos anteriores, sobre todo a la UIR, porque en la época eso era una forma de hacerse depositario de una aureola revolucionaria, de una aureola de
gente guapa.
De gente guapa y de gente de acción y de gente que querían cambiar las cosas. Él no logra por el camino político y se va por el camino violento, pero es importante recordar que siempre estuvo vinculado y protegido por los comunistas. Siempre. No hay una sola acción mediática en la que Fidel Castro haya participado en la Universidad de La Habana que no hubiera sido diseñada o apoyada o teledirigida por los comunistas. Y la otra cosa es que sí, él se vincula a la UIR, pero hay un elemento importante que a mí me hace pensar que él estaba de alguna forma protegido, que es que cuando la UIR es diezmada en la famosa masacre de Orfila, Fidel Castro está casualmente y de una forma completamente ilógica en Cayo Confite, que era una operación controlada por el MCR de Maferrer y por la gente de Mario Salavarría, y que eran enemigos jurados de la UIR y de Fidel Castro. Entonces él fue a meterse a la boca del lobo, sí, es verdad, él fue a meterse a la boca del lobo, pero en ese momento que él está metido en la boca del lobo, sus correligionarios de la UIR están siendo diezmados en La Habana, y hasta donde yo sé...
Y corriendo un riesgo.
Pero un riesgo que resultó ser mucho menor que el riesgo que habría corrido si se queda en La Habana. Además, es importante también señalar que cuando él está en Cayo Confite, ahí está Mario Morales Mesa, que es un infiltrado del partido en el MCR de Rolando Maferrer. Y habían otros comunistas que estaban dispuestos, quizás por orden del partido, ¿no?, a darle cierto nivel de protección, de forma tal que la presencia de él en Cayo Confite fuera mucho menos riesgosa que lo que habría sido quedarse en La Habana con la gente de la UIR.
Claro, podían haberlo matado en La Habana.
Siguiendo
esa lógica, de que el partido lo fue preparando y manejando, en ningún momento hay un destello de Fidel Castro como triunfador en todo ese proceso.
Es verdad.
No lo hay.
Es verdad, no lo hay.
Entonces,
estoy de acuerdo.
Un partido comunista que se caracteriza, bueno, por la selección de jóvenes, ¿no? ¿Por qué se fijan en Fidel Castro?
Porque estaba en ese momento, ya llevaba varios años, instituida la política que eufemísticamente Stalin llamó Frente Amplio, y que es una política de penetración de la sociedad burguesa a través de la utilización de múltiples mecanismos. Uno de ellos es la creación de eso que ellos llamaron hombres nuestros. Eran personas que no podían tener ninguna asociación o ninguna... no podían ser vistos de ninguna forma como comunistas. De hecho, a muchos de ellos se les instruía para que hablaran más de comunismo, para que se presentaran en ocasiones como críticos de la ideología comunista. Y eran personas que la inteligencia de los partidos comunistas, porque esto es otra cosa que es importante recalcar aquí, el Partido Comunista es un partido que tiene un aparato de inteligencia. Muchas personas piensan que los partidos comunistas son partidos en el sentido tradicional de la palabra, y en realidad no lo son. En realidad son organizaciones de combate que cuentan entre sus recursos precisamente el de tener un aparato de inteligencia. Y es bien sabido que, bueno, los agentes tienen que fingir lo que no son, tienen que pasar por lo que no son. Y Fidel Castro fue un candidato perfecto para eso. Era descendiente de españoles, burguesía agraria, nacionalista, antiamericano.
Educado por los jesuitas.
Educado por los jesuitas. En realidad habría sido un crimen para el trabajo secreto del partido lanzarlo como comunista o acunarlo como comunista.
Sí. Para mí una de las partes más interesantes de tu libro, que se llama El Soviet Caribeño, de César Reynel Aguilera, que lo tenemos hoy aquí en Coloquio sobre la Historia de Cuba, es precisamente esa distinción de cómo todos los partidos comunistas, el de Cuba en ese momento se llamaba Partido Socialista Popular, que fue un nombre que le dio Stalin.
Fue siguiendo una directiva a partir del 43.
Pero
cuando...
bueno, lo más interesante es cómo tú distingues el aparato de inteligencia, que no tiene que ver nada con el aparato político, que es el que aparece. Eso para mí es muy interesante.
Desde el punto de vista historiográfico, a mi entender, la importancia que tiene es que hay muchos puntos contradictorios que se explican de una forma diáfana cuando uno asume este carácter dual de la organización. Hay muchos aspectos de la Revolución Cubana y del mismo tratamiento del castrismo que por parte de los comunistas que se explican. Por ejemplo, es bien sabido que después del ataque al cuartel Moncada, los comunistas sacan publican una crítica a ese asalto y lo califican como putschismo burgués. Pero al mismo tiempo, el partido ha instruido a miembros de su aparato clandestino más secreto y de su aparato de inteligencia de proteger a Fidel Castro y de proteger a los moncadistas y de impedir que les pase algo. Y cuando estuvieron presos, el partido desencadenó una campaña internacional de forma muy discreta para la libertad de los moncadistas. Entonces, mucha gente dice, sí, los comunistas criticaron a Fidel Castro, por lo tanto, los comunistas no podían estar detrás de Fidel Castro. Eso no es verdad. Universo Sánchez, otro comunista de los 12 años de edad, relata en su entrevista con Tal Sur, que puede ser leída en línea públicamente, que a él, días antes, 10 días antes, una semana antes del asalto al cuartel Moncada y de Bayamo, a los asaltos, el partido lo instruyó para estar al tanto y para estar listo para atacar las emisoras de radio en Matanzas, porque él estaba en Matanzas en esa época, y empezar a retransmitir las transmisiones que pudieran hacer los moncadistas en caso de que triunfaran. La plana mayor del partido estaba en Santiago.
Ahora, yo quiero interrumpirte, porque hay creo que te lo contaba el otro día que conversábamos. Recientemente, hace como 3 años me leí un libro sobre César Vilá. Y qué curioso que cuando se da el ataque al cuartel Moncada, al menos, no sé, el grupo de inteligencia, la fachada del partido, bueno, se reúnen y César Vilá defiende el ataque, me refiero a César Vilá, que era dirigente del partido, defiende el ataque al cuartel Moncada.
Era el secretario general del partido en la provincia de Oriente.
Bueno, y el partido lo expulsa del partido por haber apoyado el ataque al cuartel.
No es exactamente eso lo que pasa. El partido da la orden de... Batista se da cuenta de que hay algo muy raro en el asalto al Moncada. Y en la represión inicial, en el coletazo inicial de la represión después del asalto, Batista pone preso y de hecho caen asesinados varios comunistas. Y el partido da la orden de que no se establezca un vínculo entre esos comunistas que han sido asesinados y los moncadistas, sino insistir en que eso fue un error y que hubo una confusión y que César Vilar tiene una posición de apoyo a esos comunistas que han sido asesinados y por carácter transitorio a los moncadistas. El problema es que eso ilustra una vez más
las dos entidades,
¿no? Porque el aparato de inteligencia del partido, la persona que manejaba eso era Fabio Grobar, y en ese partido cuando Fabio Grobar daba una orden había que cumplirla, Y César Vilar se opone a esa orden. César Vilar quiere hacer una campaña a favor de los comunistas muertos, a favor de los comunistas presos y por carácter transitivo y de una forma abierta, él lo dice, a los moncadistas.
Le costó la vida política.
Le costó una depresión profunda, más nunca. Como
para toda su vida.
Para toda su vida, como decían los comunistas, más nunca fue ni pionero. Y es una historia triste, ¿no? Pero que ilustra. Eso de que cuando la orden llega hay que cumplirla. La obediencia del partido era implacable y la reacción del partido para con aquellos que no cumplían esa obediencia era implacable.
Bueno, llegamos al Moncada, pasamos el Moncada.
Fidel se va a la cárcel.
A la cárcel, después viene la liberación
Fidel de Fidel. Fidel se va a la cárcel, de Amparo Chaple, que era la secretaria general de la comunista elegida en la Facultad de Filosofía, si mal no recuerdo, intenta ir a verlo al Moncada con un mensaje directo
del partido
de Vivó y de Osvaldo Sánchez, no la dejan entrar. Este señor, Valdés Vivó, sale de Cuba a hacer una campaña al mismo tiempo que sale Leonel Soto. Valdés Vivó sale a hacer una campaña internacional de apoyo a los moncadistas que está siendo coordinada desde Bucarest por Jorge Risqué. Valdés Vivó va con un calzoncillo de nylon en el cual está escrito con tinta china de la mano de La Roca. Este es un compañero de confianza mío. Y va a China y va a una serie de países latinoamericanos. Y el objetivo de todo ese periplo es organizar y coordinar la campaña internacional de exigiendo la liberación de los moncadistas.
Y se hace una gestión en el Congreso de Cuba y es liberado, el grupo es liberado. Ahí hay una anécdota muy interesante que muestra la personalidad antisocial de Fidel Castro. Y me refiero, una vez que son liberados, Raúl Castro toma un tren a ver a sus padres en Oriente y Fidel Castro se queda en La Habana. O sea, no le interesó la relación de Fidel Castro con sus padres. Hay quien dice, hay psicólogos que dicen que ese rechazo a sus padres y a la sociedad viene de los años que él, como hijo no reconocido, pues desarrolló todo una psiquis contra la sociedad cubana y contra la familia. Y por eso, bueno, se puede explicar, según algunos psicólogos y psiquiatras, no es una cosa para aceptarla, pero que viene de ahí. O sea, Fidel sufrió, según dicen ellos, Fidel Castro sufrió mucho su etapa de hijo natural.
En mi opinión muy personal, nació con una atrofia congénita de la ínsula, una región del cerebro que procesa la empatía, y eso lo define médicamente como un psicópata. Ya después vienen las noxas, después vienen las interacciones sociales que refuerzan ese comportamiento, pero Fidel Castro era un hombre muy, muy vacío en términos de empatía.
Claro. Bueno, es una interpretación psicológica, sí. Y la otra más bien biológica.
Biológica, sí, las dos se superponen, claro. Sí.
De todas maneras, llega la liberación de los moncadistas y Fidel toma rumbo a México con relativa rapidez.
Él vive un tiempo en La Habana, funda el movimiento 26 de julio en una casa que está en Factoría número 62. En la puerta está parado, creo, si mal no recuerdo, Dagoberto Raúl Achongo, que era un miembro del partido. Entonces, el movimiento se empieza a conformar. Dentro de la reunión está Ñico López, claro, que es también un hombre del partido. Y el movimiento empieza a crecer y algunos hombres claves son miembros del partido. Algunos abiertamente, como Fonseca, que llegó a ser el jefe de acción juvenil de Habana Campo, que se fue a ver a Fidel Castro en el 55 y le dijo: yo trabajo contigo, pero nunca voy a hacer nada contra el partido. Yo soy militante, yo soy comunista. Y Fidel Castro le dijo: no, tenemos diferencias tácticas, pero estratégicamente estamos en lo mismo. Eso está recogido en la historiografía del castrismo de una forma bien clara.
Vamos a detenernos en el apoyo que le presta el Partido Socialista Popular entonces, que era el Partido Comunista, a los moncadistas, porque los moncadistas salen muy pronto, bueno, después de 2 años de prisión.
22 meses.
Salen de la prisión. Y vamos a dejar esta primera fase de coloquio sobre la historia de Cuba, que se detiene en el libro El Soviet Caribeño o la otra historia de la Revolución Cubana, de César Reinel Aguilera, que lo tenemos con nosotros pues haciendo este programa especial sobre cómo entender que la violencia que se ha vivido en los últimos años en Cuba, en los últimos 60 años en Cuba, viene decretada por ese Partido Comunista Cubano que el régimen castrista ha dominado en estos años. Nos detenemos aquí. Le doy las gracias a César Reynel por esta primera media hora de coloquio sobre la historia de Cuba y pues haremos la otra media hora.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este domingo 8 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este domingo 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Cuba ponía la carne de cañón para enfrentarse en estos conflictos y la Unión Soviética simplemente ponía en material de guerra.
Angola. La Guerra Olvidada, una serie especial de Radio Martí, comenzando el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, Esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. Vamos a intentar descifrar los momentos excepcionales de violencia en esa historia. El objetivo precisamente es educativo, es que no se repitan. Es tratar de conocer lo que no debe repetirse. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este programa hoy el politólogo José Heredia, ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, un gran amigo y un hombre que conoce mucho de la historia cubana. El tema de hoy, la guerra de color o guerra racial en Cuba en 1912, que se desencadenó a partir de la preterición a que fueron sometidos los mambises negros y mestizos en particular, y la población negra en general en Cuba, a la que se sumó posteriormente toda la población negra en la recién estrenada República de Cuba. Y ahí me gustaría que mi amigo José Heredia comenzara el programa.
Es muy bueno tocar este tema. Muchas gracias y gracias por invitarme, Alberto. Es muy interesante tocar este tema porque es un tema que muy pocas veces se menciona y muchas veces la gente olvida o no ha tenido referencia porque no ha investigado, porque no ha necesitado investigar qué pasó en Cuba y por qué en Cuba se han vivido tantas situaciones difíciles. Una de las primeras fue esa, precisamente. Al haber terminado la guerra hispano-cubano-americana, la República de Cuba, en la que se suponía que los que habían participado en la guerra habían triunfado, los americanos habían triunfado sobre España, España había sido derrotada, había entregado sus colonias. Se suponía que todos participaríamos de la República en una forma, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de reconocimiento, desde el punto de vista de justicia.
Claro, que no hubiese ningún tipo de discriminación, José.
Exactamente. El problema es siguiente, la discriminación, hoy día hablamos de discriminación. En aquella época no se hablaba de discriminación, sencillamente se decía, o eres había sido esclavo, o eres negro, o eres español, o eres blanco, o eres criollo, o eres americano. Realmente, donde se habla de discriminación es hoy.
Claro.
Donde discriminación la identificamos principalmente desde el punto de vista racial, entre que negro es discriminado, blanco no es discriminado, blanco está en el poder. En Cuba, el problema fundamental es el siguiente. Cuando los negros cubanos se dan cuenta, veteranos de la guerra, se dan cuenta de que no tienen ninguna participación real dentro de lo que es el gobierno nuevo que se está estableciendo nuevamente, pretenden obtener una vigencia política y aspiran a tener un partido. Lógicamente, ese partido tenía que identificar a las personas que lo iban a constituir y se identificaban como negros. ¿Por qué razón? Porque la única forma que ellos se conocían, autoconocían, y todo el mundo los conocía. No obstante eso, ¿qué pasa? El hecho de que ellos consideraran necesario crear un partido que los identificara como tales, conllevó a que fueran juzgados desde el punto de vista de la visión norteamericana o de la visión española o de la visión criolla, señalando que era una ambición que amenazaba con parecerse en algo a lo que había pasado en Haití cuando la liberación haitiana. Realmente la liberación de Haití fue producto de una revolución sangrienta y esa revolución sangrienta todo el mundo la recuerda como que fue una forma totalmente inesperada en el continente, en la era nuestra.
José, qué bueno que tú hayas mencionado al principio, estamos en la fase inicial del programa, el hecho de la discriminación, porque era un término que en esa época no funcionaba, pero sí los historiadores insisten mucho en que hubo preterición, o sea, que hubo como dejarte atrás, dejarte a un lado, preferir a otros. Esa preterición tiene dos fases, de acuerdo a lo que yo he podido leer. Sí. Y una es que viene de la colonia, o sea, la colonia española, el poder español tenía prejuicios raciales con los negros. Y por otra parte, después, el ocupante norteamericano, ya en 1898, cuando tú mencionaste la guerra, también traía el mismo prejuicio. Quería comentar esto porque creo que es importante para los oyentes de Cuba en este coloquio que se sumen a entender por qué realmente pasó lo que pasó.
Hay otra cosa muy importante también, ya que tú me mencionas esto, es la siguiente. Antes de terminar la guerra, en el 1889, España llegó a reconocer dar la autonomía al pueblo cubano, pero no pudo ponerlo en práctica porque se pierde la guerra. Es decir, esa autonomía al pueblo cubano reconocía a todos los cubanos como ciudadanos españoles, en un momento determinado. Recuérdate que en aquella época no existían los cubanos vienen después de la República.
Claro, claro.
Eran españoles o esclavos. Sí. Entonces, es una forma de identificarse. O, no eres español porque los indios cubanos eran españoles, fueron reconocidos por la iglesia, por la reina de España. Esos eran españoles, reconocidos en el primer momento. Los negros no, los negros eran esclavos, que era una fuerza de trabajo. El hecho de que iban a reconocer, darle autonomía al pueblo de Cuba, entrañaba el reconocimiento de esos cubanos como ciudadanos. Ahora bien, recuérdate que para participar en la comunidad española necesitaba tener un capital, que estaba establecido una cantidad de dinero que representaba la condición de ciudadano y representante. El negro no tenía oportunidad de participar siquiera si hubiera hecho eso. ¿Por qué razón? Porque todos los capitales que muchos negros tenían antes de la guerra, porque había muchos negros que tenían capitales, que los pusieron a disposición de la guerra, y otros eran esclavos que se liberaron o fueron liberados. Capital negro que venía mucha gente, los cafetaleros negros, la gente que vino a través de Haití hacia Cuba, de los cuales venía mi familia, esa gente no recuperaron un centavo.
Claro.
Ni recuperaron un pedazo de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban llegando autorizados por el gobierno americano y autorizados por el gobierno español. Empezaron a llegar una emigración de españoles a Cuba masivamente, que ya venía desde hacía rato. Pero al término de la guerra, aumentaron la cantidad de españoles que llegaban a Cuba, que venían expresamente a mantenerse como españoles dentro del país. Eso, el negro cubano se sentía preterido.
Claro.
Preterido absolutamente y no tenía forma de representar.
Aquí hay otro hecho, José, que es muy importante, y es cuando el Leonardo Wood, que fungía como gobernador militar después de la guerra, intentó limitar el voto negro. Cuando dijo que para votar había que saber leer, obviamente había muchos negros que no leían bien, y había que tener un capital, tú lo mencionaste, de 250 pesos, que en aquella época era un capital que muy pocos tenían. O sea, que había una intención de sacarte de lo que es la dinámica ciudadana. No podías votar. Tú acabas de decir algo que es muy importante. ¿Cómo se estimuló la llegada de españoles a Cuba? Básicamente traía la intención de restarle importancia al porcentaje de población negra e inclusive de población que había luchado como Mambí en la Guerra de Independencia.
Claro, recuérdate, la población cubana al término de la guerra era aproximadamente un poquito más de 1 millón de habitantes, y la cantidad de emigrados españoles que llegaron a Cuba alcanzó casi 2,500,000. En un momento que tenía una población española en el país que era mayoritaria, pero no tenían la ciudadanía. Sencillamente entraban y trabajaban en el país porque habían sido contratados o recibían ciertos beneficios para explotación de ciertas cosas como la madera para hacer carbón, la arena, las piedras, etcétera. Una serie de cosas que permitía crear un capital. A ellos no les interesaba, a esos emigrados españoles, no les interesaba la ciudadanía cubana, porque ellos eran españoles y la condición de español para ellos era más importante que la cubana. Yo recuerdo, yo participé en el censo de 1940, yo teniendo como 4 o 8 años, yo participé en el censo cubano. Y yo tuve que darle la cédula de votación a cantidad de españoles que no eran ciudadanos, tenían que hacerse ciudadanos porque ya llevaban más de 30 años en el país. Ahora, el problema es el siguiente. Nosotros fuimos juzgados por los americanos basados en el rasero americano. Recuerda que el rasero americano en aquel momento tenía una gran influencia de discriminación racial. Y eso fue muy importante. Cuando se produce la gestión de crear el partido de los hombres de la gente de color en Cuba, la represión que se provocó para satisfacer a que los americanos no intervinieran, aprovechando la enmienda Platt. ¿Y qué pasó? Ellos se comprometieron a someter esa revuelta. Porque la revuelta se produce porque la negativa a reconocer el partido, a que se constituyeran como partido. Y eso fue una matanza. Y fue celebrada en el parque Central de La Habana. Celebrada con una fiesta.
Y hay otro elemento antes de llegar a esa matanza que es interesante. Cuando ocurre la segunda intervención americana en 1907, si la memoria no me falla.
Sí.
Ya en esta segunda intervención, la primera fue con la guerra hispanoamericana, después viene Estrada Palma y Estrada Palma pide esta segunda intervención. Y el ejército ya traía información de que había algunos dirigentes negros que querían formar un partido independiente de color. O sea, ellos traían esa preocupación en la intervención. Y entonces ahí viene, bueno, obviamente llega el momento de la agrupación independiente de color o el partido independiente de color, en donde se destacan, inclusive los que se destacan, tú lo sabes mejor que yo, son oficiales, altos oficiales del Ejército Libertador.
Claro. Ahora, recuérdate una cosa. A raíz de 1888-89, cuando se crea una crisis en España, una crisis de gobierno y administración, para enfrentar esas dificultades en España, ciertos elementos de las Cortes constituyen un partido que constituyó en Puerto Rico. Entonces, ese partido, la función del partido era mantener siempre viva la necesidad de que España mantuviera su realeza, mantuviera su hegemonía desde el punto de vista representativo. No hubiera nada que pudiera poner en duda la grandeza de España.
Para no apartarnos del tema, José, porque el tiempo en la radio camina más rápido que nosotros.
Sí,
volviendo al partido independiente de color, que es lo que crea después la guerra, ¿no? ¿Cómo los altos oficiales del ejército Mambí deciden, porque se sentían olvidados, se sentían como relegados, y ahí viene entonces, bueno, viene la figura de Estenós, sí, entre otros, a crear el Partido de Color, que además hay un antecedente en esto que me gustaría no dejar afuera. Ese antecedente es básicamente lo que es la enmienda Morúa.
Te quería hablar de Morúa.
Que Morúa había sido un general muy destacado de la guerra y Morúa logra una enmienda que, bueno, la mayoría de los negros consideraban una enmienda para relegarlos y para eliminarlos, que es que no se podía hacer ningún partido de color.
Precisamente que Morúa tenía influencia americana, porque Morúa tuvo la representación del gobierno cubano en el exilio. Y esa influencia americana, él sabía que un partido de esa índole en Cuba traería como consecuencia una reacción del gobierno americano. Pero a la larga, la actitud de Morúa crea una falta de apoyo del mismo negro cubano intelectual y político, de la masa militar negra mestiza, que estaba exigiendo el derecho de ser políticamente reconocido. Y eso de Morúa, bueno, desgraciadamente murió Morúa en aquella época,
sí,
pero en realidad nos hizo mucho daño. También hubo una gestión de dividir a los negros, porque los guardias rurales que se emplearon para reprimir a los negros, pues ya estaban alzados, fueron elementos jabaos y mulatos escogidos personalmente. Porque mi tío, yo tenía un tío abuelo que participó de esa represión, y él, siendo yo niño, me contaba cómo ellos castigaban a los negros que se habían alzado. O sea, que se creó un ambiente de alegría por el hecho de haber sometido la aspiración del negro cubano. Y eso se mantuvo durante muchos años y le ha hecho mucho daño a la República.
Y después que se crea el partido de color, que inclusive hubo un acto en la Plaza del Cristo, si la memoria tampoco me falla, y obviamente es un partido que se afiliaron muchos independentistas, muchos luchadores por la independencia de Cuba. Sin embargo, ¿qué pasa después para desencadenar el alzamiento? ¿Cómo se produce este fenómeno que tú debes tener, por supuesto, recuerdo?
No, sencillamente, tú sabes que en estos movimientos hay una radicalización, se produce una radicalización, el sentirse acorralado, el sentirse que no hay apoyo para legalmente alcanzar una solución que se supone que es un derecho inalienable, que no se había establecido, pero se suponía que tenía que establecerse, no llegó, no hubo paciencia, como es lógico. Recuerda, el hambre estaba azotando, no había recursos, la gente no tenía trabajo, los negros estaban más preteridos seriamente y no quedaba más remedio, hay que tomar medidas. Y las medidas que tomaron fue alzarse, no quedaba más, es la alternativa que tenían. Y eso es lo que crea la posibilidad, la gestión de armar a un ejército y aplastar esa rebelión.
Aquí hay otro elemento, José, que es importante. En ese momento en Cuba había dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal le molestó mucho la creación del Partido Independiente de Color, porque le quitaba muchos elementos al Partido Liberal de los mambises negros. Y eso en cierto sentido es interesante como factor en la historia de Cuba, pero el Partido Independiente de Color tuvo más oposición de los liberales que de los conservadores. Es casi una paradoja.
Cierto, un 90% más. El conservador se mantenía quieto, se mantuvo quieto. El liberal, porque realmente la fuerza política del liberalismo en Cuba tenía el respaldo de los negros en mucha medida. Los negros se sentían ciertamente, no representados, pero se sentían por lo menos apoyados provisionalmente. Pero llegaron a la conclusión de que crear su propia fuerza y era el derecho que tenían. Y eso fue aplastado. A lo mejor, si hubiera creado el partido, se hubieran creado corrientes raciales, pero realmente se mantuvieron las corrientes raciales a través de los clubes, el club de negros y el club de mulatos. Eso se creó en toda la República. Eso solo permitieron. ¿Por qué? Porque no tomaban las armas. La música, el baile y la poesía resolvían el problema. Y apaciguaron al negro después de haber sometido, creo que fueron más de 8.000 o 9.000 muertos, entre ahorcados, asesinados.
Sí, después de el inicio de la guerra, hay libros que calculan entre 3 y 4.000 muertos. De todas maneras, parece que fueron más, pero de todas maneras, que sean 3 o 4.000, obviamente fue una situación de violencia muy sangrienta, porque estamos hablando no solamente del problema de que si fuesen negros o blancos españoles, estamos hablando de seres humanos que habían combatido fieramente por la independencia cubana. O sea, eran mambises.
Sí, pero fíjate, volvemos al principio. Eran mambises, pero no eran cubanos todavía.
Claro, claro.
Eran mambises, no eran cubanos. Ya Cuba era libre. Eran mambises, no eran cubanos. Porque el cubano empieza a ser cubano cuando la Constitución lo reconoce como cubano. Nosotros tuvimos nada más que 50 y pico años de cubano antes de la revolución de Fidel Castro.
Sí, esto es muy curioso y bueno, esto es historia. O sea, estamos recorriendo un Amigos de Cuba. Para los que han sintonizado tarde, estoy con el politólogo José Heredia, que fue ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana en la época...
Antes de la revolución, con José Antonio Echeverría.
Claro, antes y después. José, estamos recorriendo coloquialmente, estamos conversando sobre un hecho como la guerra de color en Cuba en 1912, y el objetivo de este coloquio es para que estos hechos de violencia no se repitan, pero para tampoco ocultarlos, porque eso es la historia está para evaluarla, analizarla, y si es una historia de sangre como esta, para que no se repita. O sea, ese es el objetivo que buscamos en este coloquio con José Heredia y el que les habla Alberto Müller, que conduce esta programación especial de Radio Martí.
Fíjate, una de las personas, que uno de los elementos que sirvió como bálsamo a aquella barbarie fue la actitud y política de Juan Gualberto Gómez. Al ver todo lo que había sucedido, lo que se decidió fue orientar, ilustrar a la juventud negra. Y en su casa, convirtió su casa en el lugar donde se reunían muchos estudiantes negros, a los cuales él instruía, le daba a conocer, los preparaba políticamente y los preparaba socialmente, y les decía cómo resolver el gran problema que habían heredado. Porque el negro cubano heredó un problema, no cogió la libertad, sino heredó un grave problema. ¿Cómo ser ciudadano reconocido? ¿Cómo ser persona en una república nueva? ¿Cómo dejar la herencia de esclavo para muchos que tenían antecedentes de esclavo? ¿Cómo ser pobres aquellos que sus padres habían sido ricos antes de la guerra? ¿Cómo resolver esa situación? ¿Cómo ser parte integral de la nación? Y esa ha sido la lucha del negro cubano todo el tiempo. ¿Cómo ser parte de la nación?
Qué bueno que hayas mencionado, José, a Juan Gualberto Gómez. Era uno de los grandes amigos de Martí.
Sí.
Martí tenía una confianza, tanta confianza tenía Martí en Juan Gualberto Gómez, que cuando Martí firma la orden de alzamiento para la guerra de independencia, que se firma, que se la mandan en un tabaco, la mandan en un tabaco para que no se descubriera la orden de alzamiento. Al que se la manda José Martí es a Juan Gualberto Gómez en La Habana. O sea, para darnos cuenta de la importancia, y Juan Gualberto Gómez entendió perfectamente que había una intención de relegar al negro, ponerlo en un segundo o tercer plano, y los defendió realmente con mucha dignidad. Qué bueno que lo hayas mencionado.
Y con mucha sabiduría. Sabiduría, porque muchos negros dejaron de ser, digamos en este caso, insurrectos, y se decidieron convertirse en ciudadanos. Empezaron a luchar muchos de esos estudiantes que se formaron en la casa de Juan Gualberto. Empezaron a luchar políticamente dentro del Partido Liberal. En el Partido Liberal y aspiraban a concejales y llegaban a tener grandes votaciones, pero al final, cuando llegaba la votación final, no alcanzaban el suficiente factor para ser delegados. Pero lucharon seriamente y, lógicamente, obtuvieron al final ciertos representantes, por ejemplo, en Oriente, representantes negros, en Matanzas, representantes negros, Campo Marquetti se desarrolló mucho, pero de todas maneras la lucha era bastante fuerte. Y se mantuvo hasta el final. Todavía, yo creo que el negro en Cuba está luchando más todavía hoy que antes.
Sí, la situación fue muy desigual para los negros cubanos. Sin embargo, bueno, la República fue superando lentamente. Después llegó la Revolución, como tú ya mencionaste, y la Revolución quiso utilizar al negro cubano y finalmente lo ha discriminado tanto, además con una doble intención de utilizarlos primero y después dejarlos relegados. Si vemos la cantidad de dirigentes negros que hay en los organismos políticos de la Revolución, pues son totalmente minoría, ¿no? Pero yo, en la fase final ya de este programa, José, quería tratar de evaluar entre los dos cómo superar un trauma de violencia tan doloroso como fue la guerra de color en el año 1912, cómo estimular, esa sería la frase, cómo estimular a que en un futuro podamos lograr una integración más efectiva en lo que es la sociedad cubana, a los efectos de que hechos como estos nunca más se repitan.
Tenemos un problema muy serio en esto, por lo menos lo que yo tengo sabido de lo que está pasando en el país. En Cuba, los negros cubanos se han dado cuenta de que los que gobiernan el país son blancos, hijos de gallegos. Los elementos que controlan el dinero en el gobierno cubano son esos elementos que a la larga pertenecen al partido. Esa gente se ha dado cuenta de eso. Y estos señores que están en el gobierno, a pesar de la crisis que está viviendo el país, son incapaces, porque no quieren hacerlo, de tratar de encontrar una solución al tema que podría lograrse de acuerdo a la actitud que adoptaren. Pero no lo dan. ¿Por qué razón? Porque tendrían que reconocer que la gran masa que ellos usan ahora, que en su mayoría es negra, casi más de un 70%, negra y mestiza, prefieren tenerlos de peones y ellos de señores, antes de permitir que en Cuba se produzca una campaña de desarrollo económico que permita una distribución de riqueza amparado por la política mundial, cómo está cambiando el mundo. Porque el mundo ha cambiado, pero claro, Cuba está en el año 1492 desde el punto de vista ideológico.
Amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo se termina, o sea, no podemos continuar, pero agradecemos a José Heredia, politólogo y ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, un luchador junto a José Antonio Echevarría. Y, por supuesto, este tema de la guerra de color es un tema que queda en el recuerdo, pero queda con el compromiso de superarlo, de que los negros en Cuba, la población negra cubana, puedan lograr esa integración que desgraciadamente no se ha logrado como debería ser hasta el día de hoy. De todas maneras, nuestra intención es que hechos como este no se repitan en la historia de Cuba. Gracias a José Heredia por su participación en este programa especial de Radio Martí, Coloquios sobre la historia de Cuba y la violencia excepcional de este hecho de la guerra de color. Gracias a José Heredia.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Con la
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.